Basta Viva! Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva hasta la una y media contando la actualidad de la jornada. Una actualidad que hoy lamentablemente se tiñe de negro por culpa de esa tragedia marítima que nos tiene a todos pendientes desde el sábado por la noche. Cuando naufragaba el Safrán, un volantero con base en el puerto de Celeiro, llevaba 6 marineros dentro y 2 de ellos han quedado desaparecidos. Afortunadamente 4 se salvaron, pero hay 2 desaparecidos. Juan José Pardiño Parapar, vecino de Viveiro, 42 años de edad y que tiene un par de hijos, y Benigno Vázquez, de 36 años, vecino de Burela, que tiene también un hijo. Están casados, dejan familia y en estos momentos se lleva a cabo la búsqueda. La búsqueda se realiza en aguas francesas porque el hundimiento se produjo en aguas francesas, a unas 35 millas al norte de San Sebastián, pero esas aguas son de competencia francesa. Por lo tanto, el salvamento lo coordina Francia, pero cuentan también con la colaboración de los medios de salvamento de España. Por ejemplo, esta mañana se ha solicitado la ayuda de un avión, el SASEMAR 102, y allí ha ido a coordinar y a ayudar en esas labores de búsqueda. Recordamos que fue muy rápido el hundimiento. Señalan las primeras declaraciones que realizaban los marineros al llegar tanto a Santoña como después a la Marina Lucense, que había sido todo muy rápido, que apenas se habían dado cuenta de nada, que el barco se hundió en cosa de 10 minutos. La radiobaliza saltaba a las 23:14 y a las 23:25 el barco ya estaba con la proa hacia arriba, con la proa al sol y prácticamente hundido. En ese momento era cuando estaban siendo rescatados, prácticamente esos 4 marineros que pudieron saltar al agua estaban siendo rescatados por un pesquero que estaba faenando la zona, Osmerosos de cariño. Ellos 4 se salvaron, fueron llevados hasta Santoña, al puerto de Santoña. Allí ya realizaron la declaración en Capitanía Marítima y luego se vinieron a la Marina Lucense para estar en casa con sus familiares, evidentemente en un momento tan duro para todos. En cuanto a las declaraciones, en principio, si no ha quedado ningún fleco suelto, con las que ya hicieron en Capitanía Marítima en Santoña serían suficientes. Ahora se tiene que llevar a cabo la investigación pertinente. Hablaremos de este asunto a lo largo de los próximos minutos e iremos contando pues todos esos detalles que sabemos. Iremos escuchando también las primeras declaraciones de las personas que están cerca de las familias en estos momentos, los alcaldes que están intentando ayudar en la medida en que pueden con las ayudas de los psicólogos y demás. Además, pues otro susto en la tarde-noche de ayer en Ribadeo, con el embarrancamiento de una lancha artesanal. Afortunadamente, los 2 marineros que iban en ella se salvaron, pero tuvieron que llegar a la costa a nado. Embarrancó en una zona de rocas con muchos bajos, muy cerca de la playa de las Catedrales, y tuvieron que salir del barco y entre nadar y en algunos momentitos que hacían pie y no, afortunadamente alcanzaron tierra. La barca se quedó allí y, bueno, pues tienen que ver a lo largo de esta mañana si pueden ir sacándola por tierra o cómo van a sacarla. Se trata del Manuel. Afortunadamente ahí, como decimos, salieron sanos y salvos. Y después tenemos que hablar en la crónica de sucesos también de la aparición de un cadáver de una mujer de 70 años en la ría de Viveiro. Las fuerzas de seguridad rescataron esta madrugada el cuerpo un poquito más allá de la una de la madrugada. La familia fue la que puso la denuncia de desaparición. Se inició el dispositivo de búsqueda. Avistaron el cuerpo flotando en la ría de Viveiro entre los 2 puentes, el puente de Berxelés y el puente antiguo, y con la lancha de protección civil lo sacaron del agua, lo llevaron al pantalán deportivo y posteriormente se trasladó a Lugo, donde previsiblemente hoy se le realizaba la autopsia. La mujer había dejado una nota. Son muchos sucesos los que marcan la crónica de la actualidad en esta jornada de hoy, en la que también hablaremos de otros temas, por supuesto. También hay que destacar que se ha llevado a cabo una concentración solidaria simbólica a las puertas de la comisaría de la policía de Viveiro en homenaje y en honor a esa mujer, a esa policía que fallecía, que era enterrada justo la jornada de ayer en Guitiriz tras el asalto a una entidad bancaria en Vigo. Hay otra policía que también se encuentra muy grave, en estado muy grave después de ese terrible suceso, y los compañeros de la policía han querido realizar esa concentración solidaria. En este día de hoy hablaremos de actualidad municipal por la situación que se vive en el seno del Ayuntamiento de Valadouro con una posible ruptura del pacto de gobierno. Hablaremos con José Manuel Lamela, el responsable del Partido Popular, para ver qué le pasa. parece, si esto es un pacto roto o no. Y también hemos hablado con María José Fernández de Udival, que, vamos, por ella prácticamente es un pacto roto. El que no dice nada por el momento es el responsable del Partido Socialista, el alcalde Edmundo Maseda. Y ya que estamos hablando del Partido Socialista, hablaremos del PSOE en Foz, porque ya tiene su nuevo líder, Jaime Cancio, ya es el alcaldable oficial para el Ayuntamiento de Foz, para intentar batirse en las próximas elecciones municipales con los que se presenten, porque todavía está por saber si se presentará alguna plataforma ciudadana o no. Le votaron muchos de los que fueron a votar, le votaron todos menos tres, y un voto en blanco, con lo cual se siente muy respaldado por los socialistas, y a partir de ahora pues empezará a trabajar para intentar recuperar la alcaldía para el Partido Socialista. También quiere, por cierto, volver a reclutar en las filas del PSOE a los miembros de Unifoz. Dentro de un ratito también hablamos con Jaime Cancio de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, y como siempre también de deportes con Miguel Fuente.
No fue buena la jornada deportiva del fin de semana por las derrotas del Burela Fútbol Sala en su cancha frente a Jaén 1-2 a falta de 3 minutos para el final del encuentro. Eso sí, pudo ganar cualquiera de ellos. A Juanlu, al entrenador naranja, le queda un sabor agridulce.
Agridulce, ¿no? Porque muy, muy satisfecho con el rendimiento que ha dado el equipo. Creo que hemos merecido algo más. Sobre todo la segunda parte hemos sido ambiciosos, a pesar de las dificultades que teníamos, hemos sido generosos, hemos ido a por el partido. Y bueno, es un poquito ingrato por la manera, además se ha producido ya quedando muy poquito tiempo para reaccionar. Pero bueno, ya te felicitar a Jaén y ya está. Y te digo, yo lo único que no me gustó hoy del partido fue el resultado.
La jornada se completa en futsal con victoria del Xove 6-3 al Bueu, la del Burela B 5-1 al Ribeira y la derrota del Pontenova 6-5 en Villalba. También derrota del Ribadeo Fútbol Sala Femenino 2-3 con el Ciudad de Asburgas en B. El Ribadeo FC se adelantó en el marcador, pero al final vio como el Barbadas dio la vuelta al partido y terminaron por perder 3-1. Tampoco el Viveiro puntuó en esta jornada al perder en Arzúa 2-0. Los equipos mariñanos en Primera Autonómica han registrado los marcadores siguientes: en Burela Cabreiros 2-0, San Cipriano Monterroso 2-2, Movimenta Valadouro 2-1, Iberia Pastoricense 1-3 y Outeiro de Rei Xovelago 0-0. Cumplió en esta jornada el Básquet Lourenza al ganar en la difícil cancha del Ventanas Arsán 5-1-6-2, después de viajar con el equipo muy justo y ser eliminada Rocío y Tamara en la recta final del partido. En la Primera División, Club Baloncesto Burela perdió 5-4-5-7 frente al Universitario de Ourense. En Segunda División, las jugadoras laurentinas caían en su cancha frente al Club Baloncesto Sarria 36-47, y los chicos de Viveiro ganaron 7-4-7-1 al Cambre, y los focenses del Celtas perdían 5-7-40 a domicilio de Leume. Completaron la jornada los equipos de Tercera División de Burela y Ribadeo, ambos con derrota a domicilio. Y por último, en balonmano, el balonmano Viveiro perdió en Meaño 24-23.
Si vienes a Ribadeo, la calle de la compra, la calle San Roque te espera. Encontrarás de todo y para todos. Ginzo hombre-mujer, la moda de las mejores marcas para hombre y mujer. Antigüedades Luz, toda clase de antigüedades. Un regalo diferente con un sello de distinción. Joyería San Roque, joyas y complementos para brillar con luz propia. Mica Moda y Complementos, sé diferente, encuentra una moda única. El Zoco, viaja por otras latitudes, artesanía, bisutería, regalo y gran variedad de ropa étnica. Un paseo por la calle de la compra, calle San Roque, Ribadeo, con nuestro mejor deseo de unas felices fiestas. En el corazón de Ribadeo, la calle de la compra, la calle San Roque. Encontrarás de todo y para todos. Cervecería San Roque, el ambiente con mayúsculas de cada día. Panadería Paleo, elaboración artesanal de pan, empanadas, pastelones y pasteles. El tranvía de Lino, la unión de la buena mesa con la mejor atención. A Cantina, disfruta de tus momentos de ocio. Un vino, un café, una copa. Confitería La Alianza, los mejores pasteles y tartas para llevar a tu casa o degustar en nuestro local. Un paseo por la calle de la compra, la calle San Roque, Ribadeo. Con nuestro mejor deseo de unas felices fiestas.
10 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un repaso rápido por lo que es la crónica de las tragedias marítimas en estos minutitos que tenemos antes de la una, pero a partir de la una vamos a escuchar también las voces de las personas que han querido en esta jornada de hoy transmitir un mensaje o contarnos cómo va el asunto. Escucharemos al alcalde de Burela, escucharemos a la alcaldesa de Viveiro, también escucharemos las primeras declaraciones que daba Domingo Rey en la jornada de ayer, esa jornada ciaga después del hundimiento del Safran. Pero a modo de recopilatorio, recordamos que desde primera hora de la mañana están los medios de salvamento franceses coordinando la búsqueda. Los españoles colaboran, pero coordinan a los franceses. De Juan José Pardiño y de Benigno Vázquez, vecinos de Viveiro y de Burela respectivamente, desaparecieron después del naufragio del volantero con base en Puerto de Celeiro, el Safran. Naufragaba a las 11:25 de la noche. En realidad, la radio baliza saltaba la alarma a las 11:14 minutos, y a las 11:25 ya se había prácticamente hundido el barco. Ya estaba con la proa afuera, según destacaba también el patrón de la embarcación de Osmerosos. Osmerosos es una embarcación de cariño que estaba faenando allí en la zona, unas 35 millas de San Sebastián, y que fue a echar un cable cuando recibieron la alarma de que se estaba hundiendo el Safran. Gracias a que apareció por allí Osmerosos, se pudo salvar a 4 de las personas que iban en ese barco, los 4 supervivientes: Antonio Rodríguez, el patrón, Alejandro Gómez, Carlos Moirón y Anilton César Gómez, los otros 3 marineros. Ellos se salvaron. Hay 2 personas, como ya sabemos, desaparecidos, que se están buscando en estos momentos. Todo fue muy rápido. Todos señalan en sus primeras versiones, sus primeras declaraciones, que había sido muy rápido, que había entrado una vía de agua, que se había inundado el barco y que se había ido a pique en cuestión de minutos. Desde las 11:15, que saltó la radio baliza, hasta las 11:25, que prácticamente ya estaba hundido el barco, la verdad es que apenas mediaron 10 minutos. Los marineros que estaban en la parte alta del buque, pues sí que pudieron saltar al agua, y de hecho se amarraron a una balsa que se desprendió. No fueron ellos los que consiguieron desprender la balsa, se desprendió al hundirse el barco, se amarraron a ella, pero 2 de los marineros estaban en los camarotes, según las primeras versiones, y al parecer pues podrían seguir allí. No les habría dado tiempo a saltar, o habrían saltado, pero no se sabe en qué punto o dónde habrían ido a parar, con lo cual no se les ha localizado por el momento. Es una tragedia más que azota nuestra comarca. La verdad es que una comarca marinera de cuando en cuando tiene estas terribles y trágicas noticias, y a nosotros, pues nos suelen afectar bastante, a toda la comarca, como decimos. Una nueva tragedia marítima. En cuanto tengamos más datos, los vamos a ir facilitando. Ahora ya sabemos que todo esto depende de la investigación que se lleva a cabo, que tardará, porque siempre tardan y pasan meses en saberse la investigación, el resultado de la investigación oficial. Las declaraciones en Capitanía Marítima ya las dieron en Santoña, donde fueron los supervivientes en la jornada de ayer. Después de haber sido rescatados, los llevaron a puerto en Santoña y dieron las declaraciones allí, en Cantabria. Si no queda nada con algún tipo de duda o algún fleco, con esas declaraciones ya valdría. En caso de que haya algún otro tipo de duda, pues en Capitanía Marítima de Burela se recogerían nuevamente testimonios. Y en Capitanía Marítima de Burela también han tenido que comparecer esta mañana los 2 marineros que iban a bordo de otra lancha, en este caso una lancha artesanal que se dedicaba a la robaliza, que medio se hundía también en las costas de Ribadeo anoche. Un poquito más tarde, sobre las 7 de la tarde, encallaron ahí en una zona de rocas, en la zona de la Devesa, muy cerca de la playa de las Catedrales. Medio volcó el barco y los marineros pudieron salvarse nadando hasta tierra. Distaba pues aproximadamente unos 500 metros hasta la orilla, y además, como era una zona con bajos, pues mitad andando, consiguieron llegar a tierra y salvar sus vidas. Se encuentran sanos y salvos. La embarcación quedó ahí atrapada entre las rocas, iba cambiando, unas veces estaba medio volcada, otras no, pero ahora tendrán que ver cómo se saca también de allí esa embarcación. Pues como decimos, una vista rápida de lo que ha sido esa tragedia marítima, la del Safran, y ese otro accidente marítimo, el del Manuel, que así se llama la lancha artesanal de Ribadeo, que afortunadamente pues no ha dejado daños personales, que es lo más importante. A partir de la una vamos a contarlo y vamos a escuchar las primeras declaraciones que hemos ido recopilando en esta jornada de hoy. Destacamos que evidentemente la mar de cerca de hoy, pues más de cerca que nunca con esa tragedia. Hablaremos además de otros asuntos a lo largo de los próximos minutos, y ahora cuando faltan cinco minutos para la una del mediodía, vamos a hablar de la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
La Diputación y el Ayuntamiento de Apontenova impulsan la octava Feria de Artesanía y Antigüedades de esta localidad. La vicepresidenta segunda, la mariñana Lara Méndez, junto con el concejal de Cultura de Apontenova, Francisco Martínez, han presentado esta misma mañana la cita, la Feria de Antigüedades, ya un clásico. Se va a celebrar entre los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en esta localidad. 30 artesanos de toda la geografía nacional y también alguno internacional van a ofrecer productos de barro, de cuero, tela, madera o también joyería. Escuchamos a la diputada provincial, a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo, Lara Méndez. Vamos a escuchar las declaraciones, ahora sí que podemos.
Damos cita na Diputación Provincial para facer un ano máis pois a presentación do que é xa a octava feira de artesanía de antigüedades da Pontenova. Eu creo que xa é un referente e falar desta octava edición, porque cando falamos xa de octava, que xa hai sete citas que ademais con datos que avalan pois este tipo de iniciativas, porque aparte de estar axudando a un sector determinado como a artesanía e como son os produtos de antigüedades, estamos tamén apoyando a dinamización do comercio local, estamos apoyando a dinamización dunha comarca dos concellos limítrofes.
Eran las declaraciones de la mariñana Lara Méndez, además de la Diputación, que colabora con una aportación económica para la celebración de la feria. También restaurantes de la localidad se suman a la cita y ofrecen menús especiales esos días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en Apontenova. La feria es gratuita, tanto para asistentes como para los que participan en la misma, y la apertura oficial será en la Plaza dos Fornos el viernes 5 de diciembre a las 4 de la tarde. La ceremonia inaugural tiene lugar ese mismo día a las 8 y luego el cierre de la feria a las 9 de la noche. El sábado y el domingo el horario es de 11 a 2 y de 4 a 9 de la noche. El lunes 8 de diciembre la feria abre desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después por la tarde de 4 a 8. La Feria de Antigüedades de Apontenova, como decimos, todo un clásico en nuestra comarca. Se ha presentado esta misma mañana en la Diputación de Lugo. Y por otra parte, la Diputación impulsa el estudio de la naturaleza y la custodia del territorio de las Insuas del Miño y Hoyos de Bigonte. La institución provincial y la Asociación Galega de Custodia del Territorio han presentado en el Palacio de San Marcos las actividades lúdico-medioambientales previstas para este año 2015 que viene. Sonsoles López, la diputada de Medio Ambiente, destaca que impulsan la conservación de la flora y la fauna de la provincia y de paso promocionan la investigación científica de este espacio que tiene una gran importancia.
Unha vez máis, a Deputación demostra ser pioneira nun tema de gestión medioambiental que, bueno, que nos é moi grato e me produce moita satisfacción anunciar, ¿no? A custodia do territorio é un tema que está empezando a abrirse camiño ahora, pero que ven recomendado xa pola legislación nacional e incluso pois polo recentemente aprobado Plan Director de Rede Natura, pois tamén se recolle a custodia do territorio como unha das ferramentas, non, para precisamente para a gestión destes espacios.
Inventario de aves, limpieza e análisis del terreno, construcción de casas nido e visitas guiadas son solamente algunas de las actividades gratuitas en las que van a poder participar los lucenses el próximo año en el territorio Insuas do Miño y hoy de Bigonte. También se anunciaba en esta jornada de hoy. Y ya cerramos el espacio de la Diputación hablando de ese pleno extraordinario que se celebra hoy en la Diputación a las 8 de la tarde. Es la primera fecha que tenían para la celebración de esta sesión plenaria a solicitud del Partido Popular. Señalan el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, que desde que se solicitó por parte del PP tenían que pasar 48 horas, de días hábiles para poder convocarla. Así que señalan que esta es la segunda vez en menos de una semana que la Diputación de Lugo informará sobre las actuaciones judiciales que le atañen con transparencia y que dicen que es una transparencia sin precedentes en otras administraciones gallegas. Esta tarde un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para hablar de las cuestiones jurídicas relacionadas con el ente provincial a las 8 de la tarde.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña María del Carmen Laje Suárez, farmacéutica jubilada de Foz, falleció en Foz el día 30 de noviembre de 2014 a los 98 años. Descanse en paz. Sus sobrinos Xavier, María Eugenia, Nacho y Fátima Mañón Laje, María José, María Elisa, Manolo y Mercedes Laje Cotos, Berta Alonso y Betty Pérez, sobrinos, nietos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará el lunes a las 4:30 de la tarde en la iglesia de Santiago de Foz. a continuación en el entierro en el cementerio municipal de Ribadeo, favores que agradecerán Hogar Mortuorio Tanatorio Faveiro, sala número 3, Servicios Fúnebres Funeraria Faveiro.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa. Rafael Álvarez el Brujo, un dos actores de teatro españoles más destacados, llega a Ribadeo para ofrecernos El Lazarillo de Tormes, en versión de Fernando Fernán Gómez. A cita será o vindeiro domingo 7 de decembro, a 8:30 do serán, no Auditorio Municipal de Ribadeo. Entradas numeradas xa a venda en www.codetickets.com ou na axencia de viaxes Alandrina Tours de Ribadeo. Te invito a un café. El Comercio de Foz abre el día 6 de diciembre y te invita al café. Darlingtonia, 5 Loviños, 121, 1404, María do Campo, Cempés, Arrullos, Ola Ola, Chinela, Ginzo, AIN Moda Íntima, Don Zapato, Longarela, Decoraciones Pura y PIR Hombre te invitan al café. Con la colaboración de las cafeterías My Rose, Dandy, Happy Days y Anduriña. Este sábado 6 de diciembre tenemos un café pendiente. Te esperamos.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía, ya estamos de vuelta y vamos primero con el pronóstico meteorológico para las próximas horas, luego vamos detallando la información. El día está nublado, ya lo vemos, y no se descarta que caiga alguna llovizna, algún orvallo a lo largo de esta jornada. El viento sopla débil del norte. Mañana va a seguir el día completamente nublado, pero además para mañana ya se esperan chubascos un poquito más importantes, no ya orvallos. Estará nublado todo el día, el chubasco más intenso a partir de la tarde y durante la noche. El viento soplará variable mañana por la mañana, del norte débil por la tarde y del nordeste moderado por la noche. Las temperaturas estarán entre los 10 y los 13 grados. Y de cara al miércoles también nos hablan de lluvias, con nubes y claros, pero también con lluvias, así que vamos paseando el paraguas.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el Comercio de Amariña puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder? Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a ir contando las noticias y las últimas novedades que tenemos en relación con el naufragio del Safran, que en realidad, pues desafortunadamente, no son ninguna novedad en estos momentos, solamente que Salvamento está buscando. Está siendo la búsqueda coordinada por las autoridades francesas, por los medios de emergencia franceses, porque se produjo el hundimiento en aguas que en realidad son francesas. A pesar de estar ahí a 35 millas de San Sebastián, esas aguas son de competencia francesa. Están colaborando los medios españoles y esta misma mañana han solicitado, los franceses, han solicitado que se incorporara un avión, el SASEMAR 112, para ayudarles. El centro que coordina es el Cross Etel de Francia. Por el momento, como decimos, no hay novedades. Se está buscando a Juan José. José Pardiño Parapar, vecino de Viveiro, 42 años, y Benigno Vázquez, de 36 años, y vecino de Burela. Como venimos diciendo a lo largo de la mañana, ambos están casados y tienen hijos. Hay que recordar pues que el hundimiento fue muy rápido, en apenas 10 minutos se produjo todo, el barco se fue a pique, la radiobaliza saltaba a las 23:14 horas, a las 11 y cuarto, y a las 11 y 25 ya estaba prácticamente hundido el barco. Cuatro de los marineros que iban dentro, iban seis, cuatro pudieron saltar al agua, se agarraron a una balsa salvavidas y fueron recogidos por un pesquero que estaba en la zona, Osmerosos de Cariño. De ahí los llevaron al puerto de Santoña, en Cantabria. Y allí estuvieron durante la jornada de ayer, durante la mañana de ayer, declararon en Capitanía Marítima también, y luego se vinieron para acá, para la Mariña, donde fueron recibidos evidentemente por familiares y también por autoridades y por la consellera, además, Rosa Quintana. Vamos a escuchar las primeras palabras que conocíamos de Rosa Quintana en la jornada de ayer, cuando se sabía lo del naufragio del Safrán. Ella quería trasladar todo el cariño, evidentemente, a las familias y a los marineros que habían pasado por ese horrible trance. Rosa Quintana.
Noso cariño, a nosa comprensión e a nosa solidaridade cas familias de Juan José e de Benigno, dúas persoas que desapareceron esta noite nun accidente nun barco na costa de Francia. Para eles, todo o noso cariño.
Ella habla de esta noche, como decimos, son las primeras palabras que daba justo en la jornada de ayer al saber del naufragio. También Domingo Rey, el patrón de la cofradía de Celeiro, era de los primeros en hablar sobre ese asunto y contaba un poquito cómo se habían producido los hechos según les habían trasladado, le habían trasladado a él los marineros.
Bastante nerviosos, porque la pérdida de los hombres pues siempre penoso. Para as familias moito máis, claro. Por o que dicen, non sei se poderían salir, cando non sei se lles daría tempo a poder salir do... Dicen que o mellor estaban no rancho, acostados.
Non se sabe se poderon salir ou non. Estaban en los camarotes en el momento del hundimiento y todo fue muy rápido, con lo cual a lo mejor habrían podido salir y habrían saltado hacia un lado en el mar en que no se les ha visto, o se habrían quedado atrapados en los camarotes. Esos son incógnitas y se irán resolviendo según se vaya avanzando en la búsqueda y también posteriormente en la investigación. Pues ya sabemos lo que ocurría. Afortunadamente, cuatro personas salvaban su vida, llegaban sanos y salvos a la Mariña, muy consternados, muy afectados después de esa tragedia que habían vivido. Pero Antonio Rodríguez, el patrón del barco, Alejandro Gómez, Carlos Moirón y Anilton César Gómez sí que pudieron salvar sus vidas y llegaban en la tarde de ayer a la Mariña, donde eran arropados por las autoridades locales. También, como decimos, estaba la consellera, estaban los patrones y sus familias, lo más importante en esos momentos. En esta jornada de hoy hemos hablado con la alcaldesa de Viveiro, con María Loureiro, para preguntarle, bueno, pues cómo está el asunto, cómo están los familiares, qué se puede hacer. Ella señala que hay un despliegue total y que están en contacto continuo con las familias para intentar ayudar en lo que se pueda. María Loureiro.
Sí, claro, ayer ya se le, desde la Consellería y desde Capitanía Marítima, ya se les ofreció toda la disponibilidad, contacto directo, pues para comentar cómo van las labores de búsqueda. Decir que bueno, que el despliegue es total y que a ver si por lo menos pues aparece el cuerpo.
Pues el despliegue es total y se está haciendo todo lo posible por localizar a los dos marineros desaparecidos. Eran marineros que llevaban muchos años en esto, eran de estirpe marinera y sabían muy bien realizar su trabajo. Ha sido lamentable. Los patrones mayores, por ejemplo, de las cofradías, por ahí la de Celeiro, en esta jornada de hoy han preferido, pues por el momento, no hacer declaraciones y estar pendientes de atender a los marineros que han sobrevivido, atender a las familias de los desaparecidos y estar ahí para echar un cable en lo que sea necesario. También en Capitanía Marítima está todo el mundo pues echando el cable que puede hasta donde se puede. Según contaba José María González Barcia, el alcalde de Burela, ellos han puesto a disposición de los familiares pues un equipo de psicólogos y señala que lamentablemente están haciendo lo que ya les ha tocado hacer en otras ocasiones, porque no es la primera vez que en la Mariña se vive una tragedia marítima.
En principio nosotros o que ofrecemos a as familias a colaboración do Concello na medida das nosas posibilidades para a solución de posibles trámites, etcétera, e no caso concreto de da familia de Benigno, o mariñeiro desaparecido en aguas francesas, bueno, pois a nos, o noso equipo de psicólogas xa está traballando coa familia, bueno, pois para estar con elas e tal, e bueno, facer o que xa por desgracia estamos acostumbrados a facer xa desde hai bastantes anos, non?
Pues lo que ya estamos acostumbrados a hacer desde hace bastantes años es lo que decía el alcalde José María González Barcia, que ya le ha tocado vivir más de una tragedia marítima en su municipio, y es que en realidad estamos en una zona de puerto, en una zona de pescadores donde todo el mundo, esos marineros, todos los días esos marineros están a riesgo, muy pendientes de la búsqueda de los dos desaparecidos tras el hundimiento del Safran. Según vayamos sabiendo más datos, pues los vamos aportando. En esta jornada de hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de otro susto en el mar. Este quedó en un susto. Esa es la fortuna. Y es que en la tarde de ayer también volcaba un barco, una pequeña embarcación, una embarcación artesanal con base en el puerto de Ribadeo. Se llama Manuel y ha quedado ahora mismo encallada. Está encallada en unas rocas en la zona de la Devesa, ahí cerca de la playa de las Catedrales. Según destaca Basilio Otero, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores y al mismo tiempo el patrón de la cofradía de Burela, es una zona de muchos bajos y bueno, pues quizá ahí el barco fue donde quedó encallado. Gracias también a que era una zona de muchos bajos, los marineros pudieron llegar a tierra, a ratos nadando y a ratos andando, porque había bajos, pero pudieron salvar sus vidas. Vamos a escuchar a Basilio Otero.
A ver, tantos baixos, había moitas veces que se quedaban pé, porque que contaban eles, co cual sí que había unha distancia de igual de 400 ou 500 metros hasta a playa, pero como había cada pouco había un baixo, pues iban facendo pé cada pouco, non estaban... Estaban algo ben, eu estuve con o armador, estaba, no, lógicamente, nervioso, pero ben.
Respecto a lo que ocurrió, señala que quizá fue un lance fortuito. Estas cosas a veces pasan e indica, bueno, pues que un golpe de mar, en el momento en el que estaban faenando había un poco de marejada, un golpe de mar y por eso les envolcó el barco.
Un lance fortuito, se había marejada, estaba me largando, una marejada rompeu una popa e deu a volta a embarcación. Simplemente un percance. Cando se anda a rivaliza, hai que andar con cuidado. O nordeste, quero que había era moi falso, e pasan estas cousas. Afortunadamente, poucas veces, pero bueno, alguna vez sempre pasa.
Pues ahí quedó ese susto. Respecto a la embarcación, tienen que estudiar la manera de sacarlo. Si está más metida en tierra, pues a lo mejor la intentan sacar por tierra. Está ahí encallada en unas rocas. Jesús Manuel Martínez y Manuel Antonio González, en los marineros que iban en esa lancha, lograron salvarse afortunadamente después de que zozobrara por culpa del nordeste y de esa marejada que había. Una amplia crónica de sucesos tenemos en esta jornada de hoy. Vamos a cerrar el tema de los sucesos contando la aparición de un cadáver, el de una mujer, una septuagenaria, en la ría de Viveiro anoche, bueno, ya esta madrugada, pasada la una de la madrugada. Las fuerzas de seguridad rescataron el cuerpo después de haber recibido la denuncia, haber interpuesto a la familia una denuncia de desaparición de esta mujer. Rescataron el cadáver del agua con una lancha de protección civil, lo llevaron hasta el pantalán deportivo y luego posteriormente ya era trasladado hasta Lugo para realizarse la autopsia. Hay que destacar que fue la familia la que interpuso la denuncia y que la mujer había dejado una nota. Las fuerzas que participaron en este operativo, la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional y también Protección Civil. 19 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y hablamos de otras noticias de esta jornada.
En Tito Moda de Vegadeo, para rematar nuestro 20 aniversario, este mes de diciembre le ofrecemos toda la moda a mitad de precio. Sí, ha oído bien, todo a mitad de precio y a partir del 1 de diciembre. En Tito Moda deseamos agradecer a todos nuestros clientes su confianza a lo largo de estos 20 años. Tito Moda les desea unas felices fiestas.
En Ribadeo, en la Avenida de Galicia, con nueva gerencia, la nueva cervecería. Ven a disfrutar de tus mejores momentos de ocio con nosotros. Una cervecería con un toque de comidas y bebidas colombianas. Todos los domingos, plato típico colombiano. Además, ahora preparamos pollo a la broster. Por encargo, no lo dudes, pruébalo. Visita nuestro Facebook, La Cervecería Nueva. La nueva cervecería os desea felices Navidades y os espera en la Avenida de Galicia 17, Ribadeo.
20 minutos pasan de la una del mediodía. En esta jornada de hoy, hace apenas un ratito, se ha convocado una concentración de repulsa y solidaridad al mismo tiempo a las puertas de la comisaría de Viveiro, de la comisaría de policía de Viveiro. Estaba convocada por los sindicatos policiales de la comisaría local. Indican en un comunicado que acaban de remitirnos, la tragedia ha vuelto a asestarnos un duro golpe, esta vez con la muerte de una compañera destinada a la unidad de prevención y reacción, la UPR, por los disparos asesinos de un atracador que irrumpió sobre las 2:30 de ayer, sobre las 2:30 de la tarde del viernes, disculpa, en la sucursal bancaria de Vigo. A esta sensación de dolor se suma la de la esperanza y admiración por la titánica lucha que un segundo compañero, subinspector de la misma unidad, mantiene para aferrarse a la vida tras haber recibido varios disparos del atracador, afectando alguno de ellos a una zona vital. Pues en memoria de esta mujer, como decimos, que ha fallecido, Vanessa, que ha enterrada justo en la tarde de ayer en Guitiriz, en la localidad natal, y también en apoyo a ese compañero que está en estos momentos luchando por la vida, han protagonizado una concentración a las puertas de la comisaría. Recordamos que estos hechos se remontan al pasado viernes, cuando los atracadores entraron a una sucursal de Vigo y abatieron a un agente y a otro le dejaron muy mal herido. Un alto en el camino y hablamos de política municipal en Baladuro, porque las cosas empiezan a estar un poquito diferentes y parece que se tambalea, si no se ha roto ya, el pacto de gobierno que había entre Partido Socialista y Udival con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego.
Hospital Polusa, unidad para desensibilización alimentaria infantil, inducción de tolerancia oral con alimentos. Administración un entorno controlado de dosis progresivamente más altas hasta lograr la tolerancia para la ración normal segundo a edad de cada neno. Información no teléfono 664-444-361, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes.
En esta jornada de hoy estamos pendientes en lo que a la política se refiere y a la actualidad municipal de lo que ocurría el otro día en el seno del Ayuntamiento de Baladouro con lo que parece que es la ruptura del pacto entre el actual equipo de gobierno, Partido Socialista y Udival, con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego. Para analizar este asunto tenemos con nosotros al responsable del Partido Popular, José Manuel Lamela. José Manuel, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Parece que a votación sobre los orzamentos de 2015 desató a polémica e aquí, sorprendentemente, ou non, agora me digo ustedes, os nacionalistas e os independentes se pusieron do lugar do Partido Popular en contra das contas.
Sí, eso parece. Bueno, isto a verdade que xa se vía vir porque elevan bastante tempo xa con enfrentamentos. Bueno, o do viernes, pois, foi a gota que colmou o vaso. Parece ser que non están de acordo nin Udival, que é o socio de goberno, e lle vota en contra. Lle vota en contra, non sei, a ver o que acaban dicindo os veciños, o motivo polo que o dixeron.
Supoño que a postura do Partido Popular era máis ben clara, pero o que sorprende precisamente a postura dos independentes ou os nacionalistas neste asunto. Vostedes, dende o Partido Popular, se sentiron sorprendidos por esta posición que adoptaron?
Sorprendidos, non. Eu esperábamos. Pasa que, bueno, estas personas, despois de o que prometeron, firmando un pacto, que iban a facer, que iban a poñer o ayuntamiento patas arriba, ao final, non fa nada, sácanos a nós, do goberno, que estábamos facendo un goberno serio e responsable. De feito, demostrouse as veces que xa que tivemos denunciado medios de comunicación de todas as cousas personales que les estaban facendo. Bueno, non sei, eles terán que explicar o que lles pasou.
Agora supoño que hai 100.000 euros pendendo dun fío.
Bueno, o pacto eu entendo que sí, que está roto, e agora, pois, entre nos a dúbida de quen vai por os 100.000 euros esos que quedan recollidos no documento de seu público que asinaron.
Cales foron as razóns que esgrimiron dende o Partido Popular para votar en contra desas contas? Por que a vostedes non lle convencen?
Vamos a ver, os orzamentos son a planificación económica do goberno. Nós facemos as cousas de outra maneira. De feito, demostrámoslo cando estábamos gobernando, cando había un goberno estable, que traballaba todos os días polo Baladouro, e tiñamos unhas contas saneadas hasta o punto de que eles recibiron a mellor herdanza que podían recibir.
E agora queda pouco tempo xa de cara ás eleccións municipais do ano que ven, do mes de maio de 2015, esta volta da esquina. ¿Cree vostede ou ten vostede a intención de repetir como candidato despois de todo o que ha pasado? Porque a verdade é que tivo vostede un mandato un tanto intranquilo.
Sí. Bueno, vamos a ver, eu estou disposto a seguir traballando por este concello. Pero como comprenderá vostede, esta decisión terei que consensuala cos meus compañeiros de partido é dirección provincial. Eu estou disposto a a loitar polos veciños e polo concello.
Pois José Manuel Lamela, o portavoz do Partido Popular no Concello do Valadouro, exalcalde tamén despois destes tempos tan tan extraños que tiveron vostedes nese concello. Moitas gracias por estar hoxe con nós falándonos desta situación e desa posible ruptura do pacto de goberno no seu concello. E moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de manifestarnos nos medios públicos. Adiós.
Así es como opina José Manuel Lamela después de esto. La verdad es que era curioso lo que acontecía en ese pleno de Viveiro. El Bloque Nacionalista Gallego consideraba que él no le ataba nada con el equipo de gobierno, porque ellos siempre dijeron que apoyarían mientras estuvieran de acuerdo, con lo cual votaron en contra de los presupuestos. Pero Udival, que sí que estaba en ese pacto de gobierno, y recordamos ese pacto de gobierno económico que tenían con esos 100.000 euros que tenía que pagar uno de los socios al otro en caso de que incumplieran determinadas cuestiones que habían pactado para ello, pues Udival decidió que no apoyaba esos presupuestos. Le preguntábamos en esta jornada de hoy a María José Fernández por qué no apoyaron esos presupuestos, ya que en realidad, pues evidentemente, teóricamente, están gobernando Partido Socialista y Udival juntos. Y dice que es que en Udival no conocían los presupuestos que llevaron a pleno, ni siquiera se habían comentado en las comisiones informativas. Escuchamos a María José Fernández, que es la portavoz de Udival, el grupo de independientes de Valadouro.
Porque nosotros éramos desconocedores dos presupuestos hasta fai prácticamente 15 días, non participamos en facer esos presupuestos e non recollía ninguna das premisas que nosotros puxemos para apoyar a alcaldía. O apoio a alcaldía, con pacto ou sin pacto, non era un cheque blanco. Era con un compromiso de axudarnos a realizar noso programa electoral. Por eso apoyamos a un alcalde que iba a ayudarnos a eso. En este momento, en esos presupuestos 2015, non recollían ninguna das premisas que nosotros puxéramos, e ademais que non participamos en eles para nada.
Pues no participaron en ellos y no recogían las premisas que habían puesto desde Udival. El pacto se daría por roto, señalaba María José Fernández, como decimos, la responsable de Udival, que el pacto lo ha roto en todo caso Edmundo Maseda, el alcalde del Partido Socialista, porque no se pone de acuerdo ni les informa. Le hemos preguntado si le ha llamado desde aquella. Dice que no, que Edmundo Maseda a Udival no le llama.
No. Edmundo Maseda no me llamó absolutamente para nada, ni a nadie de do noso grupo, acercar algo, pois non, non nos chamou antes ni nos chamou despois, ou seña que non, nada, nin tampouco antes do pleno se nos preguntou que íbamos votar, non, o Edmundo Maseda non nos preguntou nin antes, nin nada.
Bueno, pues así están las cosas, la situación en el seno del Ayuntamiento de Valadouro. Parece que hay una ruptura de pacto justo a las puertas de las próximas elecciones municipales, y la causa, algo muy importante, las cosas de comer, el presupuesto del año 2015.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, avalados por más de 10.000 pacientes y la garantía de más de 10 años de experiencia. Ahora en los centros dentales Pedraza Cotarelo, Vegadeo, Ribadeo y Burela, limpieza dental y todas las revisiones completas con sus radiografías totalmente gratuitas. Sí, sí, totalmente gratuitas. Y además, financiación de pago en 12 meses sin intereses hasta 5 años. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo, tu sonrisa en las mejores manos. Centro Dental Pedraza Cotarelo desea a todos unas felices fiestas navideñas. En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llama